Audiovisual y comunitario.
Es un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena.
Buenas tardes a la audiencia de Antena Libre y el hilo invisible. Estamos con una emisión más de Audiovisual y Comunitario, el espacio del clúster audiovisual Neuquén en la radio. Saludo a mis compañeros y compañeras, a Isabel Sesta en la producción, a Paola Arias en la conducción del hilo invisible y a Marcelo Pellejero en el área técnica. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista realizada con José Campuzano y va a empezar comentando él cómo es la experiencia con las nuevas tecnologías, las tecnologías inmersivas. Así que pasamos directamente a la entrevista. Acá estamos con la voz y con la presencia y la participación y experiencia de José Campuzano. Y viste, bueno, acá en el micro ya hemos hablado bastante de lo que es el FIRA y también comentamos un poquito el FISIPROX y las otras instancias. Y vos ahora estás en el FIRA, estás en lo que es las nuevas tecnologías. Bien, ¿nos puedes contar eso un poquito?
Sí, nuevas tecnologías es algo para mí muy, muy dinámico, muy revelador, ya que continuamente se están traspolando, ¿no? Digamos, recursos técnicos de un área a otra, digamos. Yo en este momento estoy justamente con una película que filmé en México, en el marco de FIRA anterior, la estoy pasando de 360 plano a plano, ¿viste? Con unos resultados totalmente sorprendentes para mí. Y te posibilita eso, justamente, el sincretismo de un formato a otro. Y te digo, bueno, el tema es que obviamente no hay límites definidos y no hay lenguajes definidos. Yo creo que hay un lenguaje audiovisual propio de cada formato. Para mí el mapping tiene su lenguaje, tiene su lenguaje el 360, tiene su lenguaje la realidad aumentada, no tengo ninguna duda. El tema es que no está descubierto y es un lenguaje que no tiene que ver por ahí con la interacción de los iconos, ¿no? De uno con otro. Con un entorno, ¿se entiende? Tiene que ver con mantener a una persona cautivada por determinado tiempo ante un estímulo del orden audiovisual, bueno, sensorial, obviamente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué vas a estar mirando fotones suspendidos en el éter? ¿Qué tiene de revelador eso que no te puede dar el cine 2D? Bueno, para mí sí, es algo maravilloso, quiero experimentarlo de punta a punta y por eso estoy en obviamente, ¿no? La Comisión de Nuevas Tecnologías.
Bien, perfecto. ¿Y la inscripción todavía está abierta para las nuevas tecnologías, la gente que quiere participar?
Sí, 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 sí. Persona que se quiera participar, sí, sí, se puede sumar. Todavía está abierta y bueno, justamente acompañaremos en el desarrollo de esas propuestas, ¿no? Creemos que es el futuro. De hecho, hoy en día la tecnología, los motores de videojuego, por ejemplo, significan una tecnología que factura más que el cine y la música del mundo juntos. Mucho más. Digamos que si con la música y el cine tenemos que andar atrás de los oyentes o los espectadores, bueno, en el caso de las nuevas tecnologías, digamos, con programas como Unreal, Unity, es el consumidor el que está detrás de la empresa, porque no alcanzan las empresas a promover a satisfacer la cantidad de demanda que existe, ¿no? Así que bueno, ya te digo, todo lo que es ese tipo de representaciones, recorridos urbanísticos en lo que es digital hiperrealista o ficciones, ¿no? En el sentido, bueno, de lo digital hiperrealista, a mí me fascina y obviamente es el futuro y es el presente.
Y lo valioso que es esta instancia que se está dando desde el clúster, porque es un conocimiento que seguramente tiene su precio, ¿no? O sea, no hay muchas personas que lo estén impartiendo o capaz que lo dan, pero a cambio de un precio, ¿no? De una plata, y acá se da gratuitamente en beneficio de las personas, en verdad, y eso me parece súper valioso. Y si podés contar también cómo es esto, cómo lo gestionaron, si partió de una persona especialista que se ofreció para impartir esto, y también si es una instancia formativa, o sea, si podés explicar un poquito más de los detalles de esta comisión.
Mirá, tenemos un espacio que es el Laboratorio de Tecnologías Disruptivas, ¿no?, que funciona gran parte del año, ya es el segundo año este. Ya lo estamos por cerrar un poco de tiempo más, y no solo es conocimiento, ¿no?, y traemos regularmente a personas que puedan exponer y demás, sino que también todas las instancias de financiamiento, ¿no?, concursables y demás, las exponemos. Todo lo que es conectarte, digamos, comunidades, ¿no?, cada sector tiene su comunidad específica también, todo lo que sea conexión, digamos, a escala internacional, la red lo propicia a costo cero. Es así como funciona. Hay lugares donde se imparte realmente, ¿no? La UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? También está Image Campus. Hay como una escuela, ¿no?, digamos, de calidad. Está la UNSAM también, tiene una carrera única en Latinoamérica. Obviamente, todo eso implica tiempo y dinero, ¿no? Y el tiempo es dinero. Así que, bueno, muchas veces. En el caso nuestro, lo que siempre abogamos es por la autorrealización, ¿no? El autoaprendizaje. Realmente, como han dicho muchas personas que se dedican hoy en día a estas tecnologías, si te concentras en un mes podés producir contenidos con Unreal, para que te des una idea. Son programas hechos con movimientos y figuras preseteadas para que no tengas que lidiar con el diseño. No es que vos tenés que diseñar un entorno, vos tenés que diseñar un humanoide, un humano, un elemento. Eso ya está, lo tomás de bibliotecas de imágenes, de bibliotecas de escenarios. El tema es que, bueno, hay que meterse, y ya te digo, la propia Epic Games, que es la empresa que desarrolló Unreal, que es un programa increíble, bueno, esta misma empresa concede $100 millones por año para experimentación, ¿no? No es mucho lo que piden, no tenés que presentar facturas de acuerdo al monto, no tenés que presentar facturas, y bueno, justamente yo creo que hay un mundo muy 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 propicio realmente para investigar. De hecho, te digo, yo estoy con el bosquejo de la nueva ley en el área de, obviamente, ¿no?, de nuevas tecnologías independientes, y cuidando que las cosas también, ¿no?, dentro de mis limitaciones, mi ignorancia, mi conocimiento, se haga lo que yo considero bien, obviamente. No detecto algo que no entiendo, no sé, no creo que sea para el bien común, lo expongo. Y por otro lado, también me han invitado del programa Ibermedia, ¿no?, para justamente aportar y opinar sobre lo que es esta área, cómo se podría en todo caso fortalecer. Y bueno, siempre digo lo mismo, o sea, a ver, el tema acá es que el cine tradicional, las personas que lo presentan o que hacen cine tradicional hoy en día, le han dado la espalda a las nuevas tecnologías porque, bueno, se produjo una brecha digital. Y yo lo entiendo perfectamente, son cosas muy complejas, muy abstractas, muchas veces, pero que implican un camino nuevo, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a tomar ese camino. En mi caso sí, pero entiendo perfectamente que a mucha gente no le pase lo mismo, y bueno, creo que justamente los fondos tradicionales van en otro sentido, y también que, bueno, todos estamos esperando la llegada del 5G, esperemos que no nos calcinen las neuronas, y eso no pasa, bueno, 5G puede ser una transmisión de datos fabulosa, que haga por todas.
Es un tema apasionante, porque es como el avance tecnológico que hay, el cambio de mirada que pueda haber, que algunos, claro, va con lo que quieren hacer, con lo que quieren contar, y otros no, claro, es una elección. Pero sí, un tema apasionante. Además, esto que decís vos, que quizá haya más hincapié en estos nuevos formatos a la hora de mostrar, o también de financiar, puede ser.
Sí, el tema es que, como te comentaba, Fer, no es para ver en una pantalla, en la comodidad de un hogar. Es realmente algo muy muy distinto, ¿no? Calcula que, como te digo, si estamos definiendo justamente las pautas del lenguaje, pero también están, hay que definir las pautas de financiación y las pautas de consumo, pero va muy por otro lado realmente, ¿no? Son experiencias de otro tenor que yo he visto viajando y demás, he visto cosas interesantes, cosas que no lo son, que son básicamente en los festivales más grandes, he visto cosas que me han defraudado, ¿no? Como en Texas, por ejemplo, cosas que realmente no me han sumado nada, y de repente, bueno, vas a un evento en determinado país y aparece un equipo nerd ahí que posibilita algo que realmente no lo podés creer. Pero yo creo que todo esto se va a naturalizar, obviamente, ya está. Ya se ha naturalizado. Calcular que salió una aplicación hace muy poco, te diría 15 días, Workroom, que es una aplicación para aprovechar, ¿no?, con visores, con Oculus. Y bueno, la cuestión es que vos y yo, por ejemplo, hoy podríamos estar haciendo esta charla con Oculus, con Workroom, y yo te veía a vos a través de un avatar, ¿no? Y tu avatar mueve la boca, mueve las manos, como las moverías vos. El mío también, y estamos compartiendo un escenario común, que obviamente no es tu lugar ni el mío, es un espacio artificial, ¿se entiende? Que puede variar, puede ser una oficina, puede ser un living, puede ser un centro de conferencias, y es fantástico, realmente es fantástico. Vamos a compartir pantalla dentro del ámbito y sumar a, creo que eran 16 personas con casco. Y te posibilita ver tus manos como manos. No ves tus manos como pinzas, o tomas pinzas para que hagan de manos. No, ves tus manos. Te digo, esta aplicación, bueno, justamente, ¿no? Su pendulación, digamos, en la bolsa, montó en un 80%, apenas salió y se agotaron los óculos. Los visores óculos se agotaron, no habían oferta. Uh-huh. O sea, pues por eso te digo, yo creo que en pocos años, lo interesante es que en un año, dos años, los cambios son vertiginosos, y yo creo que obviamente en no mucho tiempo más vamos a tener un entorno compartido, pero que tenga toda una textura real, realmente, no tenga toda una textura increíblemente real, que acompañe la experiencia, y va a ser maravilloso. Y vos decís, bueno, pero no todo el mundo necesita eso. Bueno, que todo el mundo no lo consuma, no hay problema. Ahora, si nosotros, yo de mi parte, podría estar en ese entorno y vivenciarlo, o estar hablando simplemente por teléfono, no, prefiero lo segundo.
Uh-huh. Sí, sí, yo también estaba enterado de que se está desarrollando eso, por lo menos desde Facebook, es en lo que están concentrados ahora, de este ámbito compartido. Sí, se llama War Room, ¿puede ser, no?
Sí, War Room.
Claro, sí.
Después tenés otros espacios, ¿no?, que tienen que ver con el criptoarte, los NFT, uh-huh, ¿no?, como espacios como Decentraland, y uh-huh, son realmente son instancias muy novedosas, que también lo que posibilitan es una cierta o incierta democratización, ¿no?, de las pautas de difusión y consumo. Ya sabemos que antiguamente, si no era a través de una empresa multinacional que difícilmente te atendía, ¿no?, y demás, bueno, no era. Y hoy en día te depende de factores que están mucho más cerca de lo que creemos.
Uh-huh. Bien. Y ahora sí, hablamos un poquito del Festival Internacional de Realización Audiovisual del FIRA. Uh-huh. Si nos comentás cómo nació esa idea, capaz que hubo alguna razón específica de que surgió la idea del FIRA. Contanos un poquito del inicio.
Sí. Mirá, te cuento, en realidad es una jugada fabulosa, pero muy riesgosa también, ¿no? Yo primero, obviamente, para tener apoyo, bueno, yo ya había hecho un avance en México y otro en Bolivia, ¿no?, y otro en Chile, con gente amiga, y ya contaba con esta gente, ¿no?, ya lo venía hablando. Entonces, bueno, ahí hablé con la comisión de CAPA, de la provincia de Buenos Aires, y les dije que era tiempo de hacer un festival internacional de realización, que tenía amigos que respondían, ¿no?, de otros países, que venían cual contingente, digamos, a nuestro país a filmar. Bueno, todo bien, empezamos a activar. No teníamos, obviamente, no era bastante dinero para el hospedaje y el tema catering y eso. Apareció un compañero, un amigo, Claudio Santorelli, ¿no?, actor, él había participado en películas del Cluster. Y bueno, él ofreció su hotel en San Clemente, también costeó el tema gastronómico, así que bueno, a partir de ahí México consiguió un apoyo sustancial, ¿no? Por el lado de la Universidad de Aguascalientes, también Bolivia lo suyo, y así nutrimos de, justamente a San Clemente, de personas provenientes de 7-8 países, después se dio México puntualmente, y bueno, entendimos que es hiper fortalecedor que personas de varios países se reúnan en un mismo sitio a filmar en forma mancomunada las películas que sean, ¿no? No es competitivo, no es que tengamos que hacer cada vez más películas, puede ser 6, 2, 4, 8, pero bueno, a partir de ahí quedan unos vínculos muy fraternos, muy recíprocos, que hacen que entre filas y filas sigan habiendo producciones. De hecho, te digo, la red está en rodaje continuo de hace muchos años.
Claro, bien. ¿Y qué diferencia hubo entre los filas presenciales y a partir de la situación que estamos viviendo, que tuvo que ser todo mucho más virtual? ¿Qué diferencias notaste ahí en lo positivo, en lo negativo? ¿Qué aprendizaje hubo?
No, mira, yo creo, Fer, que siempre es positivo, ¿no? Creo que siempre es positivo. Y de hecho pudimos expandirnos a todos los continentes, incluida la Antártida. Cosa que no teníamos pensada, vino material de, ya te digo, de todos los continentes. Y después, bueno, aprendimos justamente, como en tiempo récord, a cómo interactuar a nivel global, ¿no? Nos expandimos de una forma insólita el año pasado, y bueno, y este año estamos concluyendo los proyectos del año pasado, sumando otros nuevos, pero, digamos, es como que en un momento donde ha muerto, lamentablemente, ¿no?, tanta gente, donde el sector se ha visto tan perjudicado y demás, el clúster ha crecido en otros sentidos, presencial, pero bueno, digamos, estamos sumando títulos, sumando alianzas, sumando aprendizajes. Obviamente, ¿no?, que la red es sinónimo de producción, así que necesitamos sí o sí lo físico prontamente, pero digamos que en el durante pudimos sostenerlo y crecer mucho en nuevas tecnologías, realmente.
Claro, sí, tal cual. Bueno, entonces, para ir terminando, José, contame un poquito cómo resumirías lo que es el clúster en algunas pocas palabritas, para invitar a la gente también, viste, que por ahí quiere hacer algo con lo audiovisual y no sabe de qué manera. ¿Cómo vos invitarías a esas personas?
Mirá, yo creo que justamente es contactarse con cada sede, ¿no? Está la sede de Neuquén, la de Campa, bueno, Buenos Aires, la de Mar del Plata, San Clemente, Santa Teresita, Marcos Paz, la de Rosario, la de Córdoba, la de Valparaíso, como te decía, Aguascalientes, Montevideo, Sucre, en Bolivia también. Entonces, bueno, la cuestión es contactarse, empezar a participar, ¿no? Justamente poner el cuerpo, poner la mente, tiempo personal, ¿no? No sé, a veces escucho a alguien, no, perdón, tengo mucha saturación, no puedo participar. Bueno, será su caso, te digo. Yo estoy promedio con 4 películas a la vez, 2 proyectos de ley de cine. Estoy con una editorial también con Estados Unidos, una editorial etnobiográfica, y con otros proyectos culturales más, con un. Y puedo estar en todos lados y hablando con vos ahora, Fer, que me da mucha alegría, y compartir una charla muy amena. O sea, si querés podés. Ahora, si le vamos a buscar excusas para no hacer, no tenés que buscar mucho, porque excusas hay por todos lados, ¿no? Lo que puedo sí decirte que hay evidentemente una necesidad de nuevas formas organizativas que muchas veces no dependen del Estado ni tampoco dependen de otro, dependen de vos, ¿no? Realmente. Y que todo lo que estaba trabado hasta hace un momento, de repente ya puede no estar ahí, y bueno, encontrar un grupo de pertenencia que obviamente, no, yo te digo, el maltrato, el pagar derecho de piso, esas cosas no existen, así que simplemente no hay excusa para no activar, ¿no? De hecho, bueno, ahí en Neuquén tenemos justamente, ¿no?, todo un contingente de gente amiga, gente compañera, que están de forma constante, te diría, activando por el bien propio y obviamente por el bien de la sociedad. El arte sana, ¿no? Si algo que necesitamos en esta sociedad de hoy, justamente que estén realmente más sanas, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Bueno, te agradezco mucho por esta entrevista, José. Entonces, te mando un abrazo y que sigas muy bien.
Dale, Fer, un gran abrazo para vos, un gran abrazo ahí a la Neuquén y un gran abrazo a toda la comunidad, a tus oyentes y demás, que anden bien.
Audiovisual y comunitario, en el hilo invisible.
Luego de haber escuchado esta entrevista, les paso a informar las actividades que se vienen en el clúster Neuquén. Hoy, el día de hoy, miércoles, se realiza la reunión abierta, como todos los tercer miércoles de cada mes. Para participar de la reunión abierta, tienen que solicitar el link a través de un mensajito privado a la página de Facebook o al Instagram, que tienen el mismo nombre, Cluster Audiovisual Neuquén. Se escribe Cluster con U. Con un mensajito privado, los y las que quieran participar de la reunión abierta pueden solicitar el link para reunirse a la reunión virtual, que es un link de Google Meet. Y bueno, les comento que pueden participar todas las personas que escuchen el micro, ya que el alcance del micro es, digamos, el área Alto Valle. Y bueno, la idea es siempre expandir el clúster, que no se quede solamente en Neuquén, sino que se pueda expandir un poquito más. Así que todas las personas que estén escuchando y tengan ganas de conocer de qué se trata y sacarse la curiosidad a ver qué se está haciendo dentro del clúster, bueno, están todos y todas invitados a participar de la reunión abierta. Me despido de toda la audiencia, les mando un abrazo a todos, a todas. Nos estaremos escuchando en la próxima emisión. Hasta luego.
Audiovisual y comunitario.
Un espacio del clúster audiovisual Neuquén.
En el hilo invisible, por Antena